Éxodo capítulo 15. Preguntas y temas varios de Éxodo capítulo 15. Les explicaba que el Espíritu los inspiraba, y también que en los profetas el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios venía, lo tomaba y luego se iba. El Espíritu Santo y el Espíritu de Dios, ¿son lo mismo, trabajan de la misma manera o tienen un trabajo diferente en el Antiguo Testamento?
Bueno, pues yo no sé si de todas maneras es una enseñanza que ya se ha dado en repetidas ocasiones, pues yo pienso que los que predican, pues ya deben saber esa enseñanza, qué es lo que se ha dado a saber al respecto. Nosotros sabemos que Dios es uno, pero Dios le provocó enseñar en la Biblia que trabaja como Padre, trabaja como Hija y trabaja como Espíritu Santo. Ya nosotros no podemos dar más explicaciones, porque eso sí ya es un misterio de Dios. Tenemos es que creer y respetar los términos que Él coloca en cada tiempo. En cada etapa de la vida o en cada circunstancia, la forma como Él trabaje ahí, la forma como trabajó, de esa manera la tomamos, sin exigir tanta explicación, porque el Señor no nos la da. Entonces, ¿cómo voy a darles una explicación que en el Antiguo Testamento dice el Espíritu de Dios y siempre habla del Espíritu de Dios o Jehová, y el Señor Jesús nos enseña ya en el Evangelio que dice, y ya no los voy a dejar solos, porque ya cuando me vaya les voy a enviar el Espíritu Santo? Entonces, pues los apóstoles debían haberle hecho esa pregunta al Señor, que cómo así, que eso del Espíritu Santo, y que por qué Moisés dice el Espíritu de Dios, una pregunta que se les escapó a los apóstoles. Entonces nosotros debemos tomarlo así, si Dios dice Espíritu Santo, pues nosotros decimos Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento decía Espíritu de Dios, pues decimos Espíritu de Dios, pero una cosa sí sé, que Dios es uno, eso es lo único, que Dios es uno. Tema enseñado en el Instituto Bíblico, 2006, Bogotá. Cántico de Moisés, pasan el Mar Rojo y empiezan a glorificar a Dios, y cantan este cántico inspirado por Dios, que son puras profecía, y ese es el cántico que le dan a Dios. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2008, Sáchica, Bogotá. Aquí hablando en el cántico, hablando de algo que pasó y también hablando de un futuro. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción. El cántico de Aarón y María dice que el Señor le dio la victoria a Moisés con el pueblo Israel, que eran 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños, y ellos fueron caminando, y el rey de Egipto, con su ejército, fue persiguiendo a Moisés, y el pueblo corría y corría para llegar al Mar Rojo. Y ya Dios le había dado instrucciones a Moisés con la vara, había dicho que tocara el mar con la vara y el mar se abriría, y ellos pasarían y Dios se glorificaría. Entonces Moisés, cuando Dios hace ahí esas grandes, esas maravillas al estar al otro lado, lo que hizo fue cantarle a Dios, hablarle al Señor. Dice que María, su hermana, que era profetisa, con Aarón, su hermano, comenzaron a cantarle a Dios y expresarle palabra de agradecimiento por esas maravillas, por esos milagros que Dios había hecho. Enseñanza cómo se debe alabar al Señor, 22 de octubre de 2020. Dios escogió este país, quizá Dios los bendiga en la parte física, pero de todas maneras a todas las almas, dice que vendrán del oriente, del occidente, del norte, del sur, vendrán todas las almas que van a ser salvas por el Evangelio de Cristo Jesús. De pronto por ser la parte física, por ser aquí Colombia en la parte física, yo pienso que Dios le dará un premio, y a eso se debe la envidia y la fama. Algo parecido a Nazaret, porque de ahí era la gente mala, eran todos los ladrones, la gente mala la que vivía allá. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción.
El cántico de Moisés. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron: Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete.
Este cántico lo encontramos nosotros en Salmos, ahí encontramos este cántico. Este verso habla cuando los egipcios en su caballería perseguían a los israelitas, y cuando ya estaban como en la mitad, Dios hizo que las aguas se volvieran a unir, y todos murieron allá en el Mar Rojo. Tema enseñado en el estudio bíblico Éxodo capítulo 15.
Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré. Dios de mi padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra. Jehová es un hombre.
Estas son palabras que Moisés eligió, de cómo elogiar a Dios, de cómo engrandecer a Dios. Nosotros hoy también podríamos decirle a Dios, tú eres el amigo más fiel, eres lo máximo, porque ese es el vocabulario, serían las palabras que nosotros podríamos emplear para darle gracias a Dios. Nosotros diríamos, Señor, no tengo palabras. ¿Cómo te engrandezco? No hay más palabras para darte gracias, para elogiarte, no tengo lenguaje. Entonces Moisés en ese momento como que al hablarle a Dios y trataba de tratarlo de tú a tú, por eso le dice, varón de guerra. ¿Por qué? Porque peleaste con ese pueblo, peleaste por nosotros, nos defendiste. Tema enseñado en el estudio bíblico Éxodo capítulo 15.
Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército. Y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar Rojo. Los abismos los cubrieron. Descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Esa diestra era una representación del Señor Jesucristo.
No, no tiene representaciones. Tema enseñado en el Instituto Bíblico, 2006, Bogotá. Cuando dice, tu diestra, ¿se refiere a la mano de Dios, la mano derecha de Dios? Tema enseñado en el estudio bíblico Éxodo capítulo 15. Habla de la tierra, que indica que es el mar, tema enseñado en el Instituto Bíblico 2013 Bogotá, Colombia.
Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada.
Esto es una profecía, y así habla Dios, ya para Dios es un hecho, en cambio para nosotros todavía no, tema enseñado en el Instituto Bíblico 2013 Bogotá, Colombia. Refiriéndose a Cristo Jesús, que Él fue el que redimió al mundo, a la humanidad, a su iglesia. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada, hablando de ese futuro. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción.
Lo oirán los pueblos, y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos.
Noten este verso que dice, lo oirán los pueblos, y temblarán. ¿Ven que es notorio lo que Dios hace? Dios se da a conocer con sus maravillas, con lo que Él hace, y dice que los pueblos van a ver, a oír estas cosas, y van a tener temor, van a creer en ese Dios poderoso. Así pasa hoy aquí con su obra cuando Dios hace un milagro, una señal, una bendición, los demás van a tener temor o así también que Dios castigue también la gente va a tener mucho temor porque van a conocer a Dios de las dos maneras, el Dios misericordioso y ese Dios fuego consumidor. Tema enseñado en el estudio bíblico Éxodo capítulo 15.
Entonces los caudillos de Edom se turbarán. A los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán.
Dios haciendo milagros por mano de Moisés para que el pueblo crea en Moisés, lo respeten, lo valoren, creyeran y le obedecieran. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2013 Bogotá, Colombia.
Caiga sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra. Hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová. Hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad. En el lugar de tu morada, que tú has preparado, oh Jehová. En el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Ese santuario, ¿es hoy el corazón o a qué se refiere?
Si vamos a hablar el cántico físico, le está diciendo Moisés a Dios, tú introducirás a tu pueblo y los vas a plantar allá en la tierra de tu heredad que era el monte de Canaán, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Ellos estaban como refiriendo a eso. Pero realmente también se estaban refiriendo al Señor, a la forma, como el lugar donde Dios tiene para su iglesia, el lugar donde nosotros estamos en este momento. Nosotros estamos en este momento no en el mundo, estamos en un lugar preparado especial de Dios. Entonces Dios nos está introduciendo en ese lugar de felicidad, de bendición, que es el monte de Dios, la Canaán en sentido espiritual, la morada de Dios, el corazón del creyente, entonces ya en el sentido espiritual está ya figurando también esto, que está preparado, dice, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá. A la iglesia del Señor, comienza a gozar en plenitud la bendición de Dios. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2008 Sáchica Bogotá. Si ven que él murió también, Faraón. Si ven ahí la profecía de la iglesia. El monte es la iglesia de Cristo, el monte de Sion o la ciudad de Sion o el monte de Dios o la ciudad de David es lo mismo, y es la iglesia del Señor. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción. El monte de la heredad físicamente era la tierra de Canaán que estaba simbolizando a la iglesia del Señor, el monte de la heredad que era el mismo Señor y su iglesia. Tema enseñado en el Instituto Bíblico de México. En este capítulo vamos a encontrar un salmo, un cántico o una profecía, profecía de Moisés y de María la hermana de Moisés, una vez que atravesaron el Mar Rojo, hicieron sacrificio en el monte, un sacrificio para honrar a Dios, para darle gracias a Dios por haberlo sacado de Egipto, entonces ellos inspirados por el Espíritu de Dios, cantaron este hermoso salmo que es también un cántico. Tema enseñado en el estudio bíblico Éxodo capítulo 15. Casi todos son bogotanos, por lo que los escucho decir su merced. No me digan su merced, dígame usted o la hermana, usted hermana María Luisa enseñó tal cosa, dígame así mejor, la palabra su merced, ¿saben para quién es? ¿Ustedes saben cuándo es que nosotros aquí en Bogotá le decimos su merced, sabe a quién? A nuestro padre o a nuestra madre, como una reverencia, como un respeto, ellos son los únicos que merecen ese término, porque eso de su merced es demasiado honrosa, de reverencia, y se le dice al papá y a la mamá, esta era como la costumbre de Bogotá traída de España, aquí a Bogotá vinieron los españoles. Cuando se vinieron a vivir aquí la gente de España, de Europa, fundaron a Bogotá y trajeron esa costumbre, ese vocablo de su merced o vuestra merced, era que antiguamente decían era vuestra merced, cuando la palabra vuestra merced se cambia por su merced. Entonces ya no le dicen vuestra merced, sino su merced, que es mal, además, mal empleada, y siempre los hijos a los padres, con su forma de reverencia le decían su merced, antiguamente decían vuestra merced y se inclinaban y decían padre, madre, dame tu bendición, o eso es lo que uno sabe, pero eso es de la antigüedad, ya con el tiempo. Con el cambio de español ya en desuso, entonces la gente empezó a cambiar con el cuento del su merced, pero eso no está bien emplearlo con todas las personas, sino más bien decirle usted, que es como la palabra más exacta, y es una palabra que nos van a entender en todas partes, porque si usted se va para Cali o se va para Barranquilla, y vaya con el cuento del su merced, todos se van a burlar de usted, se van a burlar y se van a reír, porque ya eso no se usa, eso de pronto aquí en la familia, todavía en los hijos, que hoy en día todavía respetan a los padres y les dicen su merced, esos que ya no respetan. Entre mis hijos hay la mitad que me dicen su merced y la otra mitad me dicen usted, y de igual manera yo les respeté a ellos ese trato, la manera como me tratan. Entonces la mitad me dice su merced y los otros me dicen usted. Eso les enseño porque de todas maneras no queda bien que usted a la gente le esté diciendo su merced, no le diga eso a las personas, queda mal, y a mí, pues tampoco me lo digan en clases, porque hay muchas grabaciones, van por allá y la gente escucha eso y no se oye bien. Entonces dígame usted enseñó, o si les parece mal que me digan usted, entonces la hermana enseñó tal cosa, entonces ya uno les entiende, me disculpan que les haga esa corrección. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006, Bogotá.
Jehová reinará eternamente y para siempre. Porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Esto denota que hubo diferentes instrumentos alrededor del ministerio. Pero María, ¿era profetisa o tenía el don de profecía? Entonces esto denota que, aunque no se nombre más instrumentos, sí los hubo alrededor del ministerio.
Sí, profeta, había mucha gente que tenía dones, todos los sacerdotes. Cuando entremos a la tribu de Leví, vamos a ver que todos eran sacerdotes y profetas. Tema enseñado en el Instituto Bíblico, 2006, Bogotá.
Aquí hay un cántico que hace Moisés y el pueblo de Israel a Jehová. Aquí es cuando empiezan a alabar a Dios a través de los cantos y danzas.
No creo, porque más antes nosotros vemos que la gente había clamado a Dios, más atrás de lo que hemos leído, pues ya hemos visto que a la gente ya Dios les enseñó de una o de otra manera clamando o orando a Dios, que, porque está ahí y se destaca. Pues bueno, porque es un cántico que tiene que ver con lo que Dios hizo al atravesar el Mar Rojo, entonces ellos, pues, se emocionaron, y de alegría el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios los toma y ellos empiezan a cantarle y a darle gracias a Dios por esa grandeza que Él hace al pasar el Mar Rojo, pero de igual manera antes vemos las señales. Las plagas, yo pienso que en todo ellos siempre estaban orando, sobre todo los patriarcas, las personas escogidas a las cuales Dios les tenía un plan o Dios se había manifestado a esas personas, pues yo pienso que ellos todos los días tenían que orar y alabar y buscar a Dios, lógico que no había un templo físico para hacer esto. Tema enseñado en el Instituto Bíblico, 2006, Bogotá.
Y María les respondía: Cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. El agua amarga se endulza. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sier, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua.
Ahí comienzan las tribulaciones, 3 días por el desierto sin hallar agua, después que Dios les había dicho que los llevaría a la tierra que fluía leche y miel. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Octava Promoción.
Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. ¿Por qué sucedió esto? ¿Hay entonces aguas amargas? ¿O el Señor lo hizo así para enseñarles? ¿O tiene algún símbolo?
De símbolos, no hay ningún símbolo, aquí es pura historia, los 5 libros de Moisés, son muy escasos los simbolismos, todo lo que nosotros vemos es una historia, es una realidad, algo que sucedió, que, ¿por qué sucedió? Pues, seguramente para enseñanza, para testimonio, para que conozcamos a Dios, la forma como Dios trabaja, pues si hay aguas amargas, no sé si habrá aguas amargas, pues seguramente el asunto es que nosotros hemos estado leyendo históricamente y ahí encontramos esa narración de las aguas amargas. Bueno, Dios quiso que existieran las aguas amargas para el hacer el milagro o para el glorificarse. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá. Dios lo hizo a propósito para seguirse manifestando al pueblo. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 7ª Promoción. Dios a propósito hizo que esas aguas de Mara fueran amargas. Tema enseñado en el Instituto Bíblico de México.
Entonces el pueblo murmuró contra Moisés, y dijo, ¿qué hemos de beber?
Eso de la murmuración, la inconformidad, eso es una enfermedad antigua. El ser humano siempre está expuesto a su debilidad, a ser rebelde, necio, incrédulo, duro de corazón, y difícil para enseñar, para ir a obligar a una persona, que se someta, que crea, que obedezca, que respete. Si hay personas que están con el dolor y con la tribulación y ni siquiera eso les sirve para ceder, para doblegarse, para cambiar, entonces el diablo siempre siembra en el ser humano, el diablo está sembrando la cizaña, la discordia, la rebeldía, el diablo se mete en el corazón de las personas, lo endurece, y la persona puede que vea las cosas. Pero no cambia, sigue rebelde, sigue siendo necia, y seguramente la hermana que pregunta, ha tenido que oír muchas personas murmurando, criticando, hablando, no le gusta esto, no le gusta lo otro, y eso es verdad, porque en el buzón de pronto me llegan cartas donde insultan, donde la gente se disgusta porque si se ríe malo, si no se ría malo. Todo es malo, y no es de extrañar, porque si el Señor Jesucristo cuánto no murmuraron, cuánto no lo injuriaron, y al Señor Jesús se le juzgaba, se le criticaba y se hablaba mal de él y tantos milagros y sanidades que hacía, y algunos eran tan desagradecidos que se iban en contra de él, ¿cuántos le escupieron? Tantas ofensas, sátiras. Entonces, ¿qué podemos nosotros esperar hoy como seres humanos? No vamos a esperar nada bueno. ¿Sabe quién esperamos lo mejor? De nuestros padres, de él estamos esperando la recompensa, del ser humano no, no esperamos nada. Si hay personas que han cambiado y viven bien, gloria a Dios y los felicitamos, y eso es un gran honor que Dios le dé a usted inteligencia y comprenda las cosas y haga bien. Pero nosotros, la recompensa la recibimos desde arriba, no de los seres humanos, y si usted oye a alguien que se ha puesto a insultar, a vociferar y a maldecir, no se ponga triste, no se entristezca porque su vida espiritual se puede debilitar, se desanima, se aflige, no se sienta triste porque eso es normal. Eso es lo que el diablo hace todos los días trabajando, maquinando cosas, al mal, sembrando la cizaña, y el Señor Jesús decía que había que dejar crecer la cizaña y el trigo, porque si se va a sacar la cizaña, entonces es peligroso que el trigo también sea quitado, y entonces es mejor dejar crecer ambos. Y el Señor dijo que un día cuando ya venga la siega, entonces dice que a la cizaña la manda para el infierno y al trigo lo recoge en el granero, es decir, en la vida eterna con Dios. Entonces es una enseñanza para las personas que son víctimas del diablo, que son usadas por el diablo, que se cuiden y pídanle a Dios que les ayude, porque están perdiendo bendiciones. Con que usted no esté conforme o murmure de X persona, usted no va a solucionar ni va a quitar a la persona, ni la va a sacar. Ni va a impedir que la persona siga funcionando o siga trabajando, no lo puede impedir, y la persona que murmura sí se destruye, la vida espiritual está por el piso cada día, y las bendiciones de Dios no las va a tener, ese es el pago de todo. Entonces no nos preocupemos por estas cosas de la murmuración, y si hay alguien que murmura, pídale a Dios que le ayude, le haga entender, le haga comprender, y no murmure y no critique, y no se comporte de esta manera, porque Dios lo está mirando. Dice el Señor que al humilde lo va a enaltecer, y al que es arrogante lo va a humillar. Entonces no seamos de ese camino malo, donde Dios tenga que darnos látigo, sino más bien seamos del camino recto, donde Dios esté cuidándonos y bendiciéndonos, y dándonos más y más cada día, tanto lo espiritual como lo material. Dios castiga, y cada día la iglesia crecerá, y Dios va a añadir a la iglesia, va a traer mucha gente a la iglesia, y se quedarán los que son de Dios, los que son humildes, sencillos, los que creen, los que obedecen, los que se someten a Dios, los que no llega el día en que Dios los sacará, los cortará. Aquí cuando estemos leyendo lo del pueblo de Israel en el desierto, nos vamos a dar cuenta cómo Dios castigó a ese pueblo de Israel y a todos les quitó la vida por ser desobedientes, todos murieron, y solamente la nueva generación fueron los quienes llegaron a la tierra prometida. Tema enseñado en el estudio bíblico Éxodo capítulo 15.
¿Qué es murmurar? ¿Cómo fue que murmuró el pueblo?
Diciendo lo siguiente, ¿qué hemos de beber? Tema enseñado en el estudio bíblico Éxodo capítulo 15. ¿Cuál es la murmuración? ¿Qué es lo que pasó ahí? Cuando el pueblo murmuró y dice que hemos de beber, ¿dónde estuvo la murmuración? ¿Cuál es el sentido de la murmuración? La murmuración es ser inconforme, ¿qué es murmurar? Tenemos que aprender, ¿qué es murmurar? Murmurar no es hablar ni chismear, ni criticar, eso no es murmurar, es manifestar inconformidad, y aquí ¿qué fue lo que pasó? Que desconfiaron del poder de Dios, es no entender la palabra de Dios, no entender a Dios y hablar disparates. Entonces aquí la murmuración es una inconformidad del pueblo que fue inconforme, porque salieron y llevaban 3 días sin agua, y encuentran el agua y es amarga, y ellos ya habían visto el poder de Dios, cuando Dios abrió el mar y ellos pasaron y murieron los egipcios, vieron eso, entonces ellos en vez de estar murmurando o ser inconforme, porque mejor no le dicen a Moisés, ore a Dios para ver Dios con su poder, con el poder que él tiene hace que tengamos agua para beber, pídale a Dios, entonces ellos no valoraron el poder de Dios, la manifestación de Dios, no valoraron, no entendieron, no comprendieron, y estaban solamente pensando en saciar sus necesidades fisiológicas. Entonces es cuando ellos dicen, ¿qué hemos de beber? Desconfiando de Dios, no recordando los milagros que Dios había acabado de hacer, no teniendo ese temor y ese agradecimiento a Dios, y decirle gracias porque ha hecho un milagro y nos sacó aquí, pues aquí vamos a mirar qué es lo que sucede. Eso es la murmuración, como una inconformidad de no entender y no se comprende el plan, entonces se empieza a murmurar y a contradecir, a desconfiar, y esa es la murmuración, entonces nosotros no podemos decir, en la congregación decir que los creyentes que están murmurando, más bien decimos, están chismeando. Están criticando o hablando los unos de los otros, o del predicador, pero es que la verdadera murmuración es contra Dios. La murmuración contra el ministerio, hay que mirar qué clase de murmuración sería, porque no puede ser murmuración sino más bien criticar o más bien echar abajo. Murmuración sería si la persona dijera que porque ella está ahí, porque no está el otro que sabe hablar mejor, que es mejor que ella, que porque ella no habla, que porque ella no está, que porque tiene que ser ella, ahí sería murmurar, porque sería echar abajo el plan de Dios. Ellos no tenían fe, no tenían convicción, no tenían amor por Dios, agradecimiento por Dios, es que no eran nada agradecidos por Dios, era gente mal agradecida, murmurar contra Dios, es que mal agradecida, no agradece, no entiende lo del Señor, no valora a Dios ni ama a Dios. Aquí hay otra murmuración en capítulo 16. Tema enseñado en el Instituto Bíblico de México.
Cuando el pueblo empezó a tener hambre, no le pidió al Señor, sino que empezó a murmurar. Hoy en día podría pasar lo mismo cuando las personas reciben profecía y se ponen a hablar de lo que ven, vendría a convertirse también en una murmuración.
Pues sí, hoy en día yo también he escuchado mucha gente murmurando, mucha gente murmura, entonces tenemos que aprender a no murmurar, por eso nos vendrán tribulaciones, nos vendrán días difíciles, días de tristeza, pero nosotros debemos seguir amando a Dios común y corriente, buscando a Dios común y corriente, en las buenas y en las malas. Eso es lo que debemos aprender, aprender aquí de este pueblo que fue tan terco, tan desobediente, tan duro, de él aprendamos, que perdieron porque Dios les quitó bendición, aprendamos que nosotros debemos cuidarnos, no ser interesados ni materialistas, sino que amemos a Dios en la abundancia, en la escasez, en la enfermedad, en la salud, en cualquier circunstancia de la vida, siempre amando a Dios y siempre dándole gracias a Dios. Eso es lo que Él quiere de nosotros para que no vayamos a caer en el error de los israelitas. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá.
Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó.
Fíjense, hermanos, que dice que los probó, porque hay muchos hermanos que preguntan, ¿qué es probar y qué es castigar? Yo digo es como lo mismo. Aquí dice que los probó, sin embargo, Dios lo que también hizo fue castigar, porque Dios castigó al pueblo por ser duro de corazón, por ser incrédulo, y aquí dice que los probó, les dio ordenanzas y estatutos. Esto lo vamos a ver de ahora en adelante, todas las leyes que Dios dictó a través de Moisés para que el pueblo cumpliera. Y el que no cumplía, pues sería duramente castigado. Tema enseñado en el estudio bíblico Éxodo capítulo 15. Esas son señales para que el pueblo vea que Dios está respaldando a Moisés, que Dios usa a Moisés y que Dios lo puso, y que él es un profeta, y que a él lo tienen que respetar, lo tienen que valorar y lo tienen que escuchar. Entonces Dios hacía esas maravillas con Moisés para que el pueblo lo tuviera en buena estima, le creyera, le obedeciera, respetara y valorara, para eso fue. Cuando dice que los probó, quiere decir que les demostró el poder de él, al hacer este milagro, al quitar el veneno de las aguas, y también Dios estaba engrandeciendo y bendiciendo a Moisés, demostrándole que era su servidor que había puesto para dirigirlos, guiarlos, y que ellos tenían que someterse. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2008 Sachica, Bogotá. Los estatutos es lo que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, aquí está sintetizando, es una síntesis y luego ya comienza en detalle qué fue lo que pasó. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Octava Promoción. Ahí es donde comienza la historia, ahí es donde comienza todo ya después que ellos empiezan a dar vueltas y vueltas por el desierto y duran 40 años. Es cuando ya comienza Dios a manifestarse, a darles las ordenanzas, a enseñar estatutos y ellos empiezan a desobedecer y a murmurar contra Dios y a pecar. El Señor comenzó a hablarles, y a eso es lo que se llama el testimonio, cuando más adelante encontramos que se encerró en el arca del testimonio, eran todas las ordenanzas que Dios les había dado a los hijos de Israel en el desierto. Dice que el ángel de Jehová o el ángel de Dios iba con ellos, era como una guía, de todas maneras, Dios guiando. Dice que el Espíritu Santo nos guiará a nosotros por el camino recto. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción.
Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador.
Las enfermedades son producto de la desobediencia. Dios le dijo al pueblo que ninguna enfermedad de las que le envió a los egipcios les enviaría, pero el pueblo falló, el pueblo pecó, de tal manera que Dios le tocó enviar las enfermedades, y desde esa época vienen las enfermedades. Las plagas y las personas son y somos víctimas por consecuencia de ese pecado del pueblo. Nosotros hoy estamos todavía pagando eso, porque somos víctimas de la enfermedad, fue el castigo de nuestros primeros padres, pecaron, desobedecieron, entonces Dios mandó la enfermedad, y esa enfermedad ha cobijado generación tras generación, cobija. porque una persona puede estar pecando, estar haciéndola malo delante de Dios, entonces Dios no le sana, el diablo es el que hace las enfermedades, las coloca pero con el permiso de Dios. Entonces hoy en día todas las tristezas, los desconsuelos y toda la desdicha que nosotros podamos sufrir, es la consecuencia del pecado del pueblo de Israel, no solamente del pueblo de Israel, sino desde el pecado de Adán. Un pecado engendra otro pecado y así sucesivamente hasta que ya Cristo llegó un día a salvar a esa humanidad, para que ya no hubiera tanto castigo por causa de ese pecado, el Señor Jesús cambió diciendo que Él iba a sanar enfermedades, sin embargo nosotros vemos que las enfermedades seguirán porque el diablo es nuestro enemigo. Y siempre nos va a poner males, nos va a hacer sufrir, a los hijos de Dios que andan rectamente quizás Dios los guarde, los proteja, pero los que no anden en rectitud si viene la enfermedad a su cuerpo, entonces el diablo hace muchas víctimas, la mayoría de la gente es víctima en manos del diablo. Pero vemos las raíces, por la desobediencia de aquellos a quienes Dios les hizo una promesa un día y ellos no cumplieron, y nosotros estamos pagando también, aunque hoy en día el Espíritu Santo ya nos habla, nos hace promesas y tenemos esa libertad de elegir el buen camino o seguimos por el camino torcido, o con nuestra necedad y desobediencia, o nuestra rebeldía ante Dios, entonces la consecuencia es eso, tristezas, enfermedades, pobreza y muchas cosas más, y esa es nuestra lucha, y nosotros estamos luchando, pidiéndole al Señor, Dios, si es cierto que esto es una maldición, es cierto que esto es producto del pecado, pero ayúdame Señor porque yo qué culpa de mis antepasados. Ayúdame que yo quiero servirte, quiero andar rectamente, yo quiero ser un verdadero hijo de Dios, entonces seguramente Dios hará excepciones y nos ayudará. Recuerden hermanos que desde Génesis, desde Adán ya estaban los patriarcas, y ellos eran profetas, sacerdotes, reyes, ese patriarca desempeñaba todas estas funciones, todos profetizaban en el momento necesario. Cuando Dios nombró a Moisés lo hizo profeta, María era hermana de Moisés y Aarón, y era profetisa, y Aarón era profeta también, pero sumo sacerdote, pero ese profeta Moisés era la representación de Cristo Jesús como ese profeta salvador. Tema enseñado en el estudio bíblico Éxodo capítulo 15. Ven ese verso. Hoy también, hay personas que preguntan, y dicen, ¿cómo agrado a Dios? ¿Cómo debo servir a Dios? ¿Cómo tengo que andar en los caminos de Dios? ¿Qué es andar en los caminos de Dios? ¿Qué es agradar a Dios? Vean estos versos, que ustedes los tienen que memorizar y tenerlos en su mente y en su corazón. Dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos de Dios, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti. Era una promesa que Dios le estaba haciendo al pueblo de Israel, pero hoy también el Espíritu Santo nos dice lo mismo, ninguna enfermedad de la que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Tema enseñado en el estudio bíblico Éxodo capítulo 15. Les dice que ninguna de las enfermedades que les envió a los egipcios les legaría a ellos, pero a cambio, ¿de qué? Si oyeres atentamente la voz de Jehová, e hicieres lo recto delante de sus ojos, dieres oído a sus mandamientos, guardares todos sus estatutos, pero como el pueblo hizo lo contrario, entonces le vinieron todas las enfermedades. Hoy lo mismo, las enfermedades y todo eso es producto de la desobediencia y del pecado. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Octava Promoción. Guardares, obedecieres. Si ven que de ahí en adelante el que se enfermara era porque pecaba, por pecar venían las enfermedades. Las enfermedades ya vinieron por el pecado, el que desobedeciera, el que pecara. Esto fue lo que el pueblo no hizo, por eso dice que Cristo Jesús vino a sanar nuestras enfermedades, a quitar nuestras dolencias que habíamos adquirido por causa del pecado, por causa de la desobediencia. Entonces Cristo Jesús vino a quitar todo eso, a sanarnos, a limpiarnos. Pero son más las enfermedades del alma que las del cuerpo mismo, porque de todas maneras el cuerpo a medida que se va envejeciendo se va enfermando, decae y de alguna enfermedad la persona se tiene que morir, de una deficiencia física. Han seguido cayendo plagas, todo lo que uno ve en el mundo, en las noticias, eso son plagas, un castigo de Dios que envía al mundo, pero la gente no se pellizca de pensar en Dios, de meditar en Dios. A nosotros también el Señor nos castiga. Según las costumbres de Israel, hubo cuatro vigilias, así era que dividían el tiempo en la noche, entonces ellos estaban toda la noche caminando, y a la tercera vigilia, 12 del mediodía a 3 de la madrugada estaban caminando en el mar, cuando sucedió lo de los egipcios que quedaron sembrados en el mar, ahogados, no era que ellos estuvieran ahí orando, haciendo vigilia. Acuérdense que ellos estaban caminando de día y de noche, entonces ¿cuál vigilia? Y lógico, que de día estaban caminando, de noche también, entonces no estaban durmiendo. Pero las vigilias es el tiempo en que se divide la noche. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción.
Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas, y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas.
El número 70 aparece mucho en el libro de Daniel, Apocalipsis, Isaías, Jeremías, 70 años durará el pueblo esclavo de Babilonia. Después de la muerte de Jesús 70 años después pasaron muchas cosas. Las 70 semanas que habla Daniel son números representativos de muchos hechos, de muchas acciones de Dios, de muchos sucesos que acontecerían, pero ese no es para tenerlo de agüero. Esto de los números, de pronto un día lo entenderemos, después de la muerte entenderemos, aunque hoy no es realmente importante. 12 fuentes, 70 palmeras, son números claves, simbólicos, números representativos, no para tenerlos como un agüero, pero dice 12 fuentes de aguas en representación de los 12 apóstoles o las 12 tribus de Israel. Dice 70 palmeras y acamparon allí junto a las aguas. Aquí en este capítulo que acabamos de leer, encontramos doctrina y encontramos muchos versos que nos sirven para el día de hoy. Tema enseñado en el estudio bíblico Éxodo capítulo 15.
Esas 12 fuentes de agua representan los 12 apóstoles.
No es necesariamente que representen los 12 apóstoles, simplemente el número 12, el número 70, el número 10, el número 7 y el número 40 son números especiales de Dios, que todos tienen un significado, que Dios nunca nos quiso dice cuál es ese significado, sino que nosotros atamos cabos y nos damos cuenta que 3, el número 3 por ejemplo, que 3 días fue que el Señor murió, que resucitó al tercer día, que el número 7, que los 7 días de la semana, que las 7 semanas, que, bueno, que el 12, que las 12 tribus, que los 12 apóstoles, que los 12 panes de la proposición, que los 12 espías, 70, no que perdone 70 veces 7, entonces son números claves, no sabemos por qué. Dios le provocó tener esos números claves, algún día lo entenderemos. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá.
Este cántico inspiró al rey David para escribir.
No, fue escrito por Moisés. Este es un cántico de Moisés y María. El hermano dice que al leerlo encontró algunas frases parecidas a los salmos, a lo escrito por David, ¿por qué sería? Pues como es Dios el autor, pues son las mismas palabras dichas por personas diferentes. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá.
Esto que nos acaba de explicar es lo mismo en Apocalipsis 3, 12 vigilante, y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios.
Bueno, pero eso ya son personas celestiales. Aquí está hablando son de seres celestiales que están allá, que dice que están cantando el cántico de Moisés. Ahí sí ya nosotros no podemos dar ninguna opinión al respecto, porque ya esto es de allá de lo celestial, donde ya nosotros ni sabemos ni conocemos. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá. ¿Esos son números claves para Dios? Son números simbólicos, los 12 apóstoles, las 70 palmeras, las 70 semanas que habla en Daniel. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Octava Promoción. Ese número 12 significa los 12 apóstoles. 70 palmeras, hay que perdonar 70 veces 7, Moisés nombró a 70 para que le ayudaran, el Señor Jesús envió a 70 también, que las 70 semanas. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción.